los habíamos anunciado, está con nosotros precisamente el general en uso de Buen Retiro, Luis Mendieta. General, muy buenos días, bienvenido a la Hora de la Verdad.
Muy buenos días, presentarle un cordial saludo a todos los integrantes de la mesa de trabajo y un saludo y un abrazo muy especial para todos nuestros amables oyentes.
Bueno, general, nos sorprendía a los colombianos escuchar las declaraciones de la señora Sandra Ramírez, y bueno, no solamente de ella, sino también de sus otros compañeros, los de ella, en el homenaje que le hacen al terrorista de las FARC, alias Mono Jojoy. Usted, víctima de ese sujeto, ¿qué nos puede contar? ¿Quién era Mono Jojoy? ¿Es realmente el hombre cariñoso, amoroso y ejemplo de templanza que dicen ellos?
Sí, inaudito que en estos tiempos, pues, los integrantes de la FARC se dediquen a hacer esa clase de homenajes con un criminal de guerra, un criminal de lesa humanidad que cometía tantos y tantos crímenes internacionales en Colombia. Es bueno reseñar que alias el Mono Jojoy, como cabecilla allí del Frente Oriental de las FARC, y también integrante de ese Estado Mayor, pues fue quien determinó muchos de los hechos delictivos, y traer a mención uno de los casos más aberrantes, como fue el caso del secuestro, de la toma de rehenes, pero también hay otros delitos, como es la misma violencia sexual contra las niñas que eran reclutadas por esta organización. Yo recuerdo que allí, cuando iba a esas jaulas de concentración, donde eran los alambrados, las mallas, los tablados, casi que similares a los de la Segunda Guerra Mundial, pero en menor escala, pero incluso con mayores dificultades, especialmente por los servicios públicos, porque allí pues no había muchas veces baño, y las necesidades que las teníamos que evacuar en bolsas, en botas, en utensilios que tuviéramos a la mano de noche cuando había esas diarreas. Por lo tanto, imagínese usted, allí llegaba y en una forma prepotente le daba vuelta a nuestra jaula, se subía a una de esas garitas que construían y desde allí se dirigía hacia nosotros en una forma despectiva. Después nos trasladaban a lo que era el aula, y allí pues daba las respectivas instrucciones, siempre en contra del gobierno en su momento, porque no se hacía el canje humanitario. Recordarlo también por los ataques terroristas a las diferentes unidades policiales, a las mismas emboscadas que se realizaban. Ejemplo de ellos, el ataque a Miraflores, el ataque a Mitú, que incluso hoy en día pues son eventos que no se recuerdan. Hace muy poco pasó nuevamente el evento.
Bueno, mientras retomamos la comunicación con el general Mendieta, Sergio, recordemos qué fue lo que ocurrió. Hace dos días, el Partido Comunes, otrora reconocido en el tarjetón y durante más de casi tres años se hacía denominar en la política como el Partido FARC, pues decidió hacerle, como todos los años, porque lo hacen con Raúl Reyes, lo hacen con el Negro Acacio, lo hacen con todos, hacerle un homenaje a ese que ellos consideran un gran hombre llamado Jorge Briceño Suárez, alias Mono Jojoy. Y precisamente estamos aquí con el general Mendieta, víctima de las FARC, hablando de lo que significa o lo que significó para la humanidad el trato de este sujeto con los secuestrados. General, estamos nuevamente con usted. Siga, por favor.
Sí, le mencionaba que llegaba de una forma prepotente alrededor de nuestras jaulas y allí se subía una de las garitas de una forma despectiva. Hablaba en contra del gobierno, en que en su momento no se hacía el canje ni el intercambio humanitario. También nos pasaban a una jaula donde ellos la construyen, donde dan instrucción, y allí se practicaron las pruebas de supervivencia, que son muy conocidas, dos de ellas, en las cuales están los dirigentes políticos, y allí lo que nos hacía era prácticamente intimidarnos y amenazarnos de que si ocurría algún intento de rescate o que si nosotros nos evadíamos de allí, pues inmediatamente seríamos fusilados. Recordar también que las instrucciones siempre eran permanentes, en el sentido que los integrantes de las FARC que nos vigilaban pues deberían tener los fusiles montados y siempre apuntándonos para que en caso eventual de alguna situación pues nos fusilaran. Ese es el relato de todos esos tratos crueles, inhumanos, degradantes que tuvimos allí en esas jaulas de concentración, y que hoy en día que le hagan un homenaje a alias el Mono Jojoy es como si en Europa, en cualquier parte del mundo, le hicieran un homenaje a Hitler, semejante genocida y criminal de guerra. O en el caso, como en los días anteriores vimos en Estados Unidos, que allí se le hizo fue un homenaje a las víctimas, a esas familias de las víctimas, y estuvieron presentes toda la institucionalidad, todas las integrantes de los diferentes organismos que participaron allí, seguramente en el control después de ese ataque terrorista. Pero aquí vemos que no se hacen esos homenajes, sino que vea que se permite, incluso con anuencia, porque aquí se debería pronunciar el gobierno, se debería pronunciar especialmente la JEP, porque allí quedaron unos acuerdos que no se están incumpliendo estos integrantes de la paz al hacer toda esta clase de homenajes.
Pues verdaderamente aterrador, general. Lo saluda Sergio Held. Me gustaría, sí, me parece que usted pone además el punto sobre las IES en lo que tiene que ver con este tipo de homenajes, porque bien lo dice usted, en Europa sería impensable un homenaje a Hitler, está incluso tipificado, y lo veíamos también en Perú, ¿no? Hace unos días, con la muerte del terrorista Abimael Guzmán, en donde las autoridades advirtieron que sería tratado como apología del terrorismo cualquier homenaje en ese sentido. En Colombia vemos que esto sigue ocurriendo tranquilamente, mientras que esos sujetos no pagan un solo día de cárcel. Y me gustaría preguntarle, ¿ustedes todavía guardan esperanza de que ellos purguen algún tipo de condena ante la justicia colombiana?
No, yo creo que con el sistema que se creó no van a tener ninguna pena intramuros, únicamente pues van a estar premiados, recompensados. Veámoslos cómo están en el Congreso en este momento y cómo hacia futuro aspiran también otros integrantes, pero ya que no han salido a la luz pública a ocupar las 16 futuras curules que en este momento están pendientes en la Cámara de Representantes. Tampoco ellos han contribuido con ninguna verdad. Sus declaraciones han sido como muy frágiles, muy tibias, si es el término, ante la JEP, porque allí pues se han ido por las ramas y no asumen esa plena responsabilidad como determinadores, como quienes daban las órdenes e instrucciones, porque allí escuchamos de nuestra jaula y veíamos cuando íbamos en las caminatas cómo ellos lanzaban antenas y se comunicaban permanentemente con radio, con sus jefes en su tiempo allí en el secretariado, y allí les daban las diferentes órdenes hacia dónde nos deberíamos desplazar y qué deberían ser los integrantes de la FARC. Hoy en día, pues no manifiestan esa responsabilidad, sino que se la tratan de entregar a mandos medios, a mandos bajos, que incluso hoy en día pues ya estarán seguramente amnistiados e indultados. Por otro lado, pues vemos también que ellos quedaron con toda una gran institucionalidad, donde hay muchos integrantes en diferentes cargos. Si tomamos el ejemplo magistrado en el Consejo Nacional Electoral, o si tomamos, por ejemplo, la Unidad Nacional de Protección, donde casi el 70% de sus integrantes son desmovilizados de la FARC. Y si mencionamos otras actividades, pues vemos la parte presupuestal, donde una parte del presupuesto se va a realizar obras en esas regiones donde están ellos presentes. Allí incluso dinero o presupuesto de las regalías también se invierte. Y la ayuda internacional que llegó después de este proceso siempre ha sido direccionada para esos planes que ellos allí tienen, dejando de lado, por supuesto, a todas las víctimas que ellos ocasionaron. Y si vemos en esa institucionalidad que se creó, la Jurisdicción Especial para la Paz, la misma Comisión de la Verdad o la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, que en su momento, en representación de PECOL, muchas víctimas, allí se insistió para que se tuviera en cuenta a esas víctimas, pero no, nunca se tuvo en cuenta únicamente a los victimarios en esa formulación seguramente de recomendaciones. Y aquí tomaría un ejemplo, doctor Sigifredo, diputado sobreviviente del Valle, debía estar ahí perteneciendo a ese tribunal, y si recordamos en los juicios de Núremberg, allí personas que estuvieron en los campos de concentración estuvieron posteriormente trabajando allí, asesorando al mismo fiscal de ese tribunal, en caso, por ejemplo, de Rafael Lemkin, que abogado eminente allí en Europa y que allí participó como asesor de fiscal, pero aquí únicamente lo que se hizo fue excluir ese gran universo de víctimas que ocasionó la organización terrorista.
General, y es que desde el gobierno, por ejemplo, se plantea la posibilidad de que los municipios que llaman PEDED sean tratados de manera especial precisamente porque el conflicto armado se trasladó a esos lugares y son víctimas sistemáticamente del accionar de la guerrilla. Pero lo más grave de todo eso es que, de acuerdo con cifras del mismo Departamento Nacional de Planeación, de Planeación Nacional, para el 2016 el 94,5% de los cultivos de coca estaban en esos territorios PEDED. Y es donde uno reflexiona respecto de qué se va a poder hacer si es que se mantiene semejante concentración de cultivos ilícitos. De alguna manera significa que la guerrilla pues ni se desmovilizó ni se fue de esos lugares donde siguen haciendo presencia para mantener el negocio. Entonces, no veo uno que en algo cambie, porque los que sí están bien después de la firma del acuerdo con en La Habana son ellos, pero los que no están bien, los que siguen pidiendo espacio, los que siguen luchando por ser escuchados, los que siguen luchando porque se les haga justicia, son ustedes las víctimas.
Sí, infortunadamente pues vemos cómo se creció el número de cultivos ilícitos, en este caso de coca, en esas zonas. Y en su momento hubo la advertencia cuando se estaba en el proceso de paz, porque la misma PAR dieron órdenes de intensificar los cultivos de coca en todas esas zonas. Allí fue muy clara esa información que salió oportunamente, pero pienso yo que hubo una parálisis del Estado en controlar esta situación de cultivos de coca. Al prohibir la fumigación, prácticamente se suspendió totalmente el combate al narcotráfico, causando que, por supuesto, cabecillas de estos grupos, pero también de otros grupos armados organizados, aprovecharan la oportunidad y se pusieran a invertir grandes capitales allí en la intensificación del número de cultivos de coca. Pero también hay otros ingresos que tienen de la minería ilegal y seguramente del secuestro, de la extorsión, porque todavía continúan en diferentes zonas. Obviamente que hoy en día pensamos que ojalá hacia el futuro pues nuevamente se autorice la fumigación para entrar a controlar en estos sitios. Si bien es cierto que hay algunas actividades en el desminado, que es donde caen centenares de nuestros integrantes de la fuerza pública, quedan discapacitados o quedan cuadraplégicos por las lesiones que reciben, pues también los erradicadores sufren esas afectaciones. Hace unos días se daba un registro estadístico de la víctima número 12.000 por causa de las minas antipersonas. Es decir, que ahí en esos cultivos continúan sembrando esta clase de artefactos y lo que procede es la fumigación para salvar la vida de los integrantes de la fuerza pública y los erradicadores que son enviados allí a esas zonas.
General, esos sujetos de las FARC lo que pretenden con homenajes como el que le rinden al Mono Jojoy esta semana y con esos discursos que plantean, lo que pretenden es reescribir la historia y que las nuevas generaciones que no vivieron con horror como vivíamos muchos viendo las noticias de los secuestros como en el que estuvo usted, pues crean que la historia es muy distinta a lo que pues muchos atestiguamos en realidad lo fue. Usted estuvo secuestrado 11 años, 7 meses, 13 días y 19 horas por las FARC. Rápidamente, y ya para terminar, ¿cómo era la comida y cómo era el trato de las enfermedades en medio de ese fango y de ese barrial en que los tenían ustedes?
Sí, el trato siempre cruel, inhumano, degradante, también las torturas, la forma despectiva con que como nos trataban, las vulgaridades, los sobrenombres o epítetos como chulos y otras cosas más, también la expresión del enemigo que siempre nos manifestaban allí en esos alambrados, pues, y especialmente cuando hubo las caminatas, que era donde las dificultades eran mayores, tener las cadenas, los candados al cuello y las manos, en una oportunidad con pinchado que fuimos obligados a caminar con los ojos vendados y las manos amarradas atrás y la cadena al cuello, donde fueron días supremamente difíciles. La alimentación en esos tiempos, pues por la mañana muchas veces un tinto o muchas veces un caldo con algo de pasta o algo de frijol o algo de lenteja en la mañana y la segunda en la tarde. Allí fueron tiempos duros en ese suministro de alimentación. Pero qué bueno recordar también la cantidad de homicidios que ellos cometieron. Nuestro compañero Julián Ernesto Guevara, que murió allí en esas condiciones infrahumanas porque no le suministraron los medicamentos o porque no hubo la suficiente alimentación. Luis Fernando Peña Bonilla, que presentó problemas psicológicos y lo sacaron de una de estas jaulas y prácticamente lo fusilaron por estar enfermo. Entonces, de al tratamiento que daban allí los integrantes de la FARC. pero también mencionar estos crímenes como el asesinato y ejecución del gobernador de Antioquia, el doctor Gaviria, del exministro de Defensa, de los integrantes de la fuerza pública que allí los acompañaban y que fueron fusilados y ejecutados. Otro caso, los diputados del Valle que también fueron fusilados por la FARC, 11 señores diputados, integrantes de la fuerza pública, por ejemplo, de otros sitios del país, y aquí, bueno, mencionará el Gallarcí Duarte, Elkin Hernández, el sargento Moreno, quienes también ahí en un intento de rescate, y el cabo Martínez de la toma de Pastrasco, y después de 14 años de cautiverio, pues haber sido fusilados allí también en la selva. Otro ejemplo, el capitán Quintero y otros soldados y policías que fueron fusilados después de llevar como unos 6 meses de secuestro y que lograron escaparse de unas jaulas de estas de concentración. Y recordar los centenares de personas civiles que fueron secuestradas y que fueron eliminadas a pesar de que sus familias cobraron rescate, pero que posteriormente incluso por la devolución del cadáver también cobraron plata. Los integrantes de la fuerza pública que iban de vacaciones en las diferentes zonas del país y que fueron interceptados y fueron seguramente fusilados y desaparecidos. Hoy en día, y hace unos tiempos también insistíamos con el periodista Ervin Hoyos Medina, presidente de la Federación de Víctimas en su momento, y que hoy pues infortunadamente murió y que en paz descanse, interveníamos para que se permitiera allí participar en la unidad de búsqueda de desaparecidos, porque con la Corporación Rosa Blanca se tenían datos de estas de los desmovilizados, quienes querían aportar datos de donde habían cementerios, que tenían la par donde habían sepultado a toda esta cantidad de personas que fueron reclutadas, pero que también fueron secuestradas. Pero sin embargo, allí en su momento no se permitió ninguna participación. En conclusión, pues siempre fueron tratos inhumanos y cometiendo sus graves crímenes de guerra, graves crímenes de lesa humanidad. Pero también no dejo de mencionar en el caso del ataque terrorista en Mituque, civiles fueron sacados de sus residencias, colocados de rodillas y fusilados por los integrantes de la FARC, acometiendo así estos crímenes atroces. ¿Cuándo tendrán que responder? Ojalá algún día la JEP tome alguna decisión, o si no, esperar que actúe la justicia internacional.
Pues ojalá, dice usted, General Mendieta, y creo que es el sentimiento que tenemos todos los colombianos, ojalá algún día la JEP tome alguna decisión, pero todos sabemos cómo se pronuncian, todos sabemos en qué terminará la responsabilidad para máximos responsables, donde seguro tendremos que enfrentar un nuevo espectáculo entre las víctimas exigiendo justicia y los de las FARC diciendo que ellos firmaron a cambio de no ir un día a la cárcel. Así que va a ser muy difícil, la verdad. ¿Qué proceso más complejo donde las víctimas que decían eran el centro de atención terminaron siendo las últimas en ser escuchadas y ser vistas? General Mendieta, aquí los micrófonos siempre abiertos para hablar con usted al aire, para que usted le comente a la ciudadanía sus apreciaciones, sobre todo en este largo proceso de presunta justicia que se vislumbra alrededor de las FARC y su responsabilidad en los delitos de más atroces, en crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Le agradecemos y le deseamos una feliz mañana.
A ustedes, muy amable, muchas gracias, un buen día para todos, muchas bendiciones, y por último recordar que los integrantes de las FARC nos quieren cambiar el lenguaje con esos términos que han utilizado, no solo en estos últimos días, sino incluso cuando estaban actuando. Recordemos el mal transparente, no podemos pasar ni tragarnos el cuento, podríamos decir, de que de la noche a la mañana pasen de criminales de guerra a congresistas, ni que tampoco pasen de autores de cantidad de crímenes a las calificaciones que dio en este momento los integrantes de la FARC cuando hicieron el homenaje a alias el Mono Jojoy, ese criminal de guerra. Muchas gracias y buen día para todos.
A usted muchísimas gracias, y vamos con otros temas nacionales, Sergio, de la mayor importancia. Esta vez nos trasladamos a la bella ciudad de Medellín. Medellín en el ojo del huracán, definitivamente. Todo lo que pasa alrededor.
Bella, pero desbaratada, ¿no? Bella, pero desbaratada en este momento.
Por fortuna solo son 4 años, diría uno, cuando mira Bogotá, mira Medellín o mira Cali y ve lo que está pasando con las ciudades. Por fortuna, si fuera más tiempo, bendito Dios. Estamos con Alfredo Ramos Maya.